56 años.
Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Pero antes, déjame compartir un mensajito porque es un día especial. Sí. Buen día, muchachos, dice Amalia por acá. Hoy me dirijo especialmente a Juan M. Me encanta que salió del apuro con el Juan M. Sí. Yo hasta los 70 no me sentí veterana.
Muy bien.
Desconozco el motivo que te lleva a pensar eso, Juan. Por lo que comentaste es algo de crecimiento familiar. Sí. Y lo respeto. Pero de veterano nada. Saludos a María Dolores y compañía.
De veterano nada. El otro que me ayudó fue Pablito Solari, que es artista emergente, que vino el otro día como pintor emergente y cumplió 50. Así que todavía se puede ser emergente después de los 45.
Es un viejo.
Gracias, Pablo.
Ahora sí, dicho todo esto.
Tiene 62 años. Tiene 62 años.
45, ese apoyador. Vamos ahora sí con la entrevista central del día de hoy. Pablo Mieres nos está acompañando en este momento, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, un hombre que tiene ya su líder del Partido Independiente, un partido que bueno ha tenido una baja interesante de votantes después en la última votación. Podremos analizar eso en un ratito si le parece, pero veníamos conversando antes de la nota de que venía un poco impactado con lo que había sido la conferencia de Junta, ¿no? En la que participaron hasta el propio presidente Orsi, vinculada al narcotráfico y al crimen organizado. Me sorprende que le impacte, porque al fin y al cabo vienen de una administración en la que se hizo especial hincapié en el análisis de esos temas, ¿no?
No, a ver, lo que impacta es toda la tendencia a nivel mundial,
claro,
nacional también. Yo creo que tenemos un problema para ir directo a lo que nos atañe, sí, porque las cosas que se dijeron ahí, había un especialista argentino, otro brasilero y un uruguayo que vive en Chile, Juan Pablo Luna, que es un tipo que ha estudiado muy a fondo el tema. En Argentina y en Brasil las cosas que se dijeron fueron realmente muy, muy graves, muy preocupantes.
Sí. Y me imagino además, Pablo, perdón la interrupción, que ahí la cercanía que Gabriel Pereira como periodista ha tenido con el tema también ayuda al enfoque
El enfoque es un enfoque realmente...
Es serio, no es ideológico, como en algún momento se pudo pensar.
Esa canción quitado, me parece que es como hay que atender estas cosas. Y en Uruguay tenemos un gran problema, que es histórico, que es estructural, y la verdad, y ahí hago también autocrítica, porque pasamos gobiernos de todos los pelos, que es el caldo de cultivo de lo que está ocurriendo, que son dos indicadores terribles. Uno es la pobreza infantil, que sigue siendo el doble de la que tenemos en total en el conjunto de la población, y todos hablamos de importancia de cambiar eso, pero no se cambia. Y el otro es la deserción estudiantil. Nosotros tenemos una tasa de deserción de la enseñanza media, lo decía ayer Juan Pablo Luna, pero además lo sabemos hace décadas, que está entre las peores de América Latina, o sea, comparable con otros países de América Central. Entonces, si vos tenés niños que nacen en la pobreza y jóvenes que se van del sistema educativo, el camino de la delincuencia empieza a ser el camino casi que, no digo natural, pero muy probable.
Sí, porque, y muy validado además.
Sí, y además está empezando a pasar algo que a mí me preocupa mucho, que es que cuando generaciones anteriores, los padres no se les pasaba por la cabeza que si el gurí no quiere ir a la escuela, no va. Al contrario, te decían, ¿sabés qué? Olvídate, vas a la escuela. Hoy no está pasando eso. Hoy estamos teniendo nosotros en Uruguay casos de gurises que van a veces, que van...
Pero todas las clases...
En primaria.
Sí, no, pero digo, en todas las clases...
Seguramente
sociales,
tiene que haber una diferenciación, porque no tengo el dato exacto, pero debe haber una diferenciación.
Yo clase media social también. O sea, che, no quiero ir, ¿qué no vas a ir? ¿Sabes cómo vas?
Pero claro, o sea, y eso se ha aflojado. se ha aflojado, se ha perdido.
Bueno, porque la pobreza cultura. No es solo pobreza económica, también claro. Remite a la pobreza cultural.
Sí,
a la,
igual
¿no?
Hay mucha, mucho, no hay que...
De desvinculamiento con sí. Un camino a, bueno, sí. Menos a priori.
Ese es el problema. El problema
que
es
más
que,
esperanzador, ¿no?
El problema es que vos tenés que lo tradicional en el Uruguay y en las sociedades integradas era que el camino de salida, de mejora, de crecimiento en una sociedad es a través de la educación y el trabajo. Uh-huh. Eso en el Uruguay de hoy está en tela de juicio.
¿Sabes qué?
Y es
hoy,
grave.
Hoy es cuando grave. Conversábamos, sí, es muy grave que ese mensaje de estudiar, que ese va a ser tu camino de salida,
se haya perdido.
Sí. Pero también es grave que no necesariamente estudiar sea un camino de salida. Entonces, la falta de oportunidades también implica
claro,
eso.
Las dos cosas.
Y agrego. Hoy cuando hablábamos de que los países ricos llevan la violencia vinculada a las sustancias a los países pobres y en América Latina, eso se ve muy claro. Cuando Pablo habla de estos jóvenes, a los que no es que les quede solo ese camino, pero que muchas veces se vuelve un camino casi, sí. ¿No? Una vía rápida.
Se desbloquea la educación y no ves que ese
esos
camino te va
son
al otro lado.
Los que terminan presos. Los tiros se escuchan en el cerro, en Casavalle, ¿no? En Carrasco Norte, y no se escuchan en Pocito, en Punta Garreta, pero en Pocito y en Punta Garreta, y en Carrasco se están...
Y ahí por eso recién, qué horrible que está.
Pero escúchame, pero ahí se están consumiendo las sustancias, o sea, de los que están presos por traficarlas.
Quiero dar una señal también esperanzadora. Nosotros estamos todavía a tiempo de revertir esto, porque es un proceso relativamente más cercano en el tiempo que en otros países. Pero ojo al gol. Porque Chile, ayer lo decía Juan Pablo Luna, Chile y Costa Rica, que eran parecidos a nosotros hace años, hoy están en una situación totalmente
diferente. O sea distinta. Que a vos te hace muchísimo ruido la frase de Negro de que la guerra contra el narcotráfico está perdida.
Es que, a ver... Yo...
O que capaz que en realidad suena más ruidosa de lo que es, porque esa batalla de eliminar el narcotráfico está perdida, lo que no significa que vos no puedas tratar de controlar y de
Yo lo que creo es que nosotros tenemos que cambiar las condiciones estructurales de la sociedad para que el camino de los gurises de las próximas generaciones sea nuevamente el camino de la integración, que es la educación, que es el trabajo, pero para eso tenemos que cambiar la educación.
¿Y qué pasa?
Para eso tenemos que cambiar el tema de la pobreza infantil.
Que no ha podido,
y bueno, yo creo que ha habido, y la tenemos pendiente, y han pasado gobiernos de todos los pelos. El Frente Amplio el año pasado dijo que la prioridad era la pobreza infantil, y los primeros 32 millones de dólares que gasta, lo gasta en comprar un predio para colonización y no en meterlo en el trabajo del combate a la pobreza infantil. Porque tenemos una ventaja con respecto a otros países, que en Uruguay nacen pocos niños. Por lo tanto... El combate a la pobreza infantil es un combate que está focalizado en un número de familias razonables en cantidad y que tú podés generar un cambio rápidamente y con no demasiado, con recursos, pero no tantos como en otros países.
¿A usted le parece que el camino del uno es viable?
No, la verdad que yo creo que hay que tener mucho cuidado también con eso, porque es verdad que las señales que vos das cuando aumentás impuestos, aunque sea para el 1% más rico, uno dice, ¿quién, a primera vista, decís, pero vos, sí, el 1%, un 1 para el 1%, pero ¿cuál es el problema? El problema es la señal que das como país para captar inversiones. Y los que invierten son ricos, no son, o sea, los que hacen crecer el país. Y el Uruguay tiene un gran problema de crecimiento del país. O sea, nosotros necesitamos una tasa de crecimiento más alta. Para eso necesitamos que vengan inversiones. Si creamos la idea de que el Uruguay es un país donde llegás y tácate, te pegan, te sacan los mangos, entonces la gente no viene en un mundo donde estás compitiendo por captar inversiones. No es un tema de que están todos esperando para entrar al Uruguay.
¿No les servirá igual ese 1% venir a...? Porque por algo vienen a invertir a Uruguay, ¿no? Y no van a otros
lados. Haría...
Capaz que en la ecuación económica... Sí.
Pero es que
igual.
Uruguay ya es un país caro, todos lo decimos, es verdad. Es caro también para invertir. Entonces, las señales son señales. O sea, podrás decir, es el 1%, que yo creo que mucha gente debe pensar eso. Dice, pará, el 1%, un 1% de impuestos para el 1% de la población. El tema es la señal en el mundo. En un país donde tenemos además que generar, hay una cosa que está diciendo Done, que yo comparto, que es el cambio en la microeconomía. O sea, acá hay que reducir costos poniendo la lupa en trámites, regulaciones, certificados, cosas que encarecen todos los procesos y que en definitiva son atacables con una lupa bien puesta e identificando dónde están los sobrecostos que el Uruguay tiene. Hay otros costos que el Uruguay tiene que yo estoy dispuesto a pagarlos. Porque,
¿por ejemplo?
Y bueno, todo el sistema de bienestar social que el Uruguay ha construido es caro, hay que pagarlo. Pero es lo que ha hecho que el Uruguay sea un país dejando de ser ese país donde hay una gran clase media, donde hay un proceso de integración. Entonces, eso no lo perdería, aunque hay que pagarlo más caro, está claro. Porque también
hay una base de sistema tributario solidario, ¿no? De ahí partimos.
Y tenés todo el tema de... Lo vivimos, a ver... A mí me tocó estar en el Ministerio de Trabajo el día de la pandemia, toda la pandemia, sí. y teníamos a nuestra disposición un sistema de seguro de paro que ya estaba. Había que adaptarlo, pero lo tuvimos.
Claro.
Y cuando me puse a mirar cómo era en América Latina solo el 16% de la población tiene seguro de paro. Y Uruguay era uno de los países que tenía
una ventaja.
Todo el mundo.
De políticas de Estado. Políticas de Estado. En la
era adecuar una realidad que ya existía y es una acumulación de décadas.
Es de seguridad social.
Sí, exacto.
Y por eso es importante participar del diálogo de seguridad social.
Lo que pasa es que el problema del diálogo, nosotros no participamos, nos retiramos, no vamos a participar.
Por eso le pregunté de esa manera.
Sí estamos para participar del diálogo de seguridad, que dicho sea de paso, estamos esperando que convoquen, porque hubo una primera reunión, pero el equipo técnico para trabajar todavía no fue convocado.
¿No era una oportunidad para el Partido Independiente, con blancos y colorados retirándose de la mesa, sentarse a conversar?
Porque realmente los compañeros nuestros, esto no es un tema de si los blancos y los colorados decidieron tal cosa, es un problema de ellos. Nosotros discutimos el tema y ¿sabes qué? El tema previsional fue discutido 3 años.
Pero acá se habla de un diálogo social más amplio, donde...
Nosotros dijimos, para hablar de pobreza infantil, ya. Nos sentamos ya.
¿Y eso se va a hablar?
Pero cambien el foco. Pero no me pongan otra vez el tema jubilatorio, que acabamos de resolverlo.
Bueno.
Y lo otro que hay que decir, ya, pero para tomar decisiones ya. Porque el tema de la pobreza infantil es hiperurgente. Y está pasando el primer año, y yo no veo una sola medida, porque no me digan que los 2.500 pesos que pagaron por única vez a 100.000 chiquilines resuelve el problema de la pobreza infantil. Fue
nos trajo de nuevo
una pavada, realmente.
Una pavada.
Sí, una cosa. Es un saludo a la bandera. Es decir, estamos haciendo algo. No,
¿es como un aumento a los jubilados de 600 pesos?
Yo creo que yo estuve del otro lado del mostrador, lo entiendo bien. Nosotros también hicimos los aumentos a mitad de año. En algún año fue no imputable al aumento de enero, en otros años se imputaba el aumento de enero. No es verdad eso que decían, no, porque se los dan, pero después lo tiene que devolver. Es falso. En realidad le adelantás una parte del aumento que le vas a dar en enero.
¿Cómo fue eso, o sea, que en los 5 años? ¿Cuántos años?
Siempre.
¿Cuándo se imputó y cuándo no?
Claro, ¿cuándo se imputó y cuándo no?
Yo creo que hubo un año que no se imputó, que creo que fue el segundo año, el 2021, y después los otros años se imputaba porque les está pasando a ellos lo mismo que a nosotros. Es decir, es caro y hay que pagarlo, y no es fácil pagarlo.
Es caro, pero hay que
a su
ver
vez,
qué pasa.
Hay que levantar el piso jubilatorio.
No
es devolver, es un descuento. Es como si vos dijeras, a vos te va a tocar un aumento del 6% en enero, yo te adelanto el 3 de ese 6 en julio. O sea, te estoy pagando más.
Sí.
De eso no hay duda.
Claro.
Ellos, cuando estaban en la oposición, decían, se lo sacan, se lo ponen y después se lo sacan. Mentira. Simplemente le adelantás una parte. Pero ellos, es cierto que ahora el Frente dice, esto no se lo vamos a imputar a ese 6%.
Ese aumento va a ser extra.
Bueno, pero son también, digamos, porque en la época nuestra lo mismo, es decir, son 400 pesos que no mueven la aguja, pero reconozco que son señales, y hay que hacerlas.
Y además rinden más en un país donde, si bien en una de las metas, grandes metas que se había trazado el gobierno de la coalición, y sobre la segunda mitad se salió del camino y no la cumplió, que era la del déficit fiscal. Increíblemente, durante la pandemia se aguantó.
Con el famoso ahorro de los 900 millones, además,
y después se desvió y terminó casi igual que el gobierno anterior. Y era un parámetro de medida que se había puesto la vara el propio presidente. Sí tuvo un gran logro.
Pero te pasa que nosotros estuvimos para... A ver.
Sí, después vino la sequía.
Claro, y perdón, y no solo. Y tuvimos el problema del tipo de cambio con Argentina, que nos mató todo el comercio del litoral.
Está bien.
Hay que acordarse de eso.
Ay,
no me acuerdo
pero
bien,
pero siempre pasan cosas.
La cantidad
cosas.
De gente que fue al seguro de paro en la zona del litoral fue impresionante.
Pero siempre pasan cosas, Pablo.
Eso hay que pagarlo.
Está bien.
No siempre pasan cosas.
Es verdad. A veces hay viento de cola.
Hubo gobiernos del Frente Amplio que la tuvieron bárbaro. El gobierno de Mujica tuvo un viento a favor espectacular.
Sí, hasta el 2014.
Sí,
de... Me gustaría volver al tema de los desafíos significativos. Usted hablaba del tema de la pobreza infantil.
Sin ninguna duda.
Y muy vinculado también al aumento del crimen organizado, la violencia y demás, ¿no? Bueno, en el camino de la educación, ya le preguntábamos por los recursos, por el uno del uno. Ahora, en el tema de educación, este gobierno ha dado marcha atrás en algunos de los aspectos que incluso había registrado la LUC, que tenían que ver con gobernanza, pero sobre todo está pareciendo esta vez sí llevar adelante el proyecto de la Universidad de la Educación.
Sí.
¿Qué opinas sobre estos temas? ¿Está de acuerdo?
Dos palabras sobre la marcha atrás en el gobierno de la educación. Creo que es un error muy grave. Realmente, nosotros eliminamos los consejos desconcentrados en las distintas ramas de la enseñanza. Hay un consejo directivo central, el CODICEN, que no se tocó, donde hay participación del orden docente. Y además están las ATD, están las asambleas técnico-docentes, que periódicamente se reúnen y opinan. Y ahora, volver a consejos desconcentrados, cuando habíamos cambiado a un director general, que es mucho más ágil, mucho más ejecutivo, es un gran error cuando uno de los problemas que tiene la educación es la lentitud para llevar adelante los cambios. Es un problema grave. Entonces, esto es una marcha atrás inentendible, porque en realidad... el orden docente está presente en el CODICEN y yo les diría, en el mundo entero no existe este modelo de conducción de la educación. O sea,
está bien, pero es un tema de gobernanza, ¿no? Entiendo lo de la lentitud o no de los cambios, pero es verdad que el gobierno pasado también encaró una reforma que estaba planteada con mucha más profundidad en el libro abierto de DUI 21, vos formabas parte, y se llegó hasta una etapa
y había que seguir.
Yo tengo padres que tienen, padres, amigos que tienen hijos que están en la edad liceal, que ahora están en séptimo, octavo, ¿no? Y te dicen, es lo mismo que antes. Le cambiaron el nombre, pero...
No, hubo un cambio, a ver, yo creo que hubo cambios. Lo que pasa es que no la profundidad y la continuidad, porque ahora el problema
el
está frenado. A veces es un tema de dinero, sí, también.
Ni el
también,
dinero,
también,
dice.
Porque
además el dinero.
Por todo lo que acabamos de hablar, nos tocó la pandemia, la sequía, la crisis con Argentina, bueno, nos tocaron muchas cosas, pero a pesar de eso se fue a un sistema de enseñanza por competencias, que era un desafío de modernización importante. Uh-huh. Se avanzó se avanzó en la gobernanza para hacer un sistema más ágil, con mayor capacidad de decisión, que es uno de los grandes problemas que tenemos, y se redujo esa deserción estudiantil, se logró reducir en varios puntos. O sea, la deserción estudiantil sigue siendo un gran debe que el Uruguay tiene.
Pero mejoramos.
Que los gurises se nos van, pero mejoramos. Y lamentablemente no hay continuidad de todas estas cosas.
¿Y no cree que
porque
sea?
Ahora vino un gobierno que cree que lo que se hizo en el gobierno anterior estuvo mal.
Y bueno,
más o menos, tan lineal, ¿no?
No hay continuidad en la gobernanza, pero sí hay continuidad en que se mantiene en el séptimo, octavo y noveno, que se va a seguir así ese camino.
Ojalá
educación por competencia, por proyectos.
Lo que aspiran es a una
mayor
integración
del
cuerpo docente, ¿no?
Ayer estuvo Kirich acá. Y
te voy a dar un ejemplo donde también volvieron atrás, y es grave. La elección de horas por un año. En eso volvieron para atrás.
Ajá.
Y eso es muy grave,
sí.
Porque una de las claves que sale de un estudio del INED, del Instituto de Evaluación Educativa, es que el ambiente del centro educativo, el clima de una comunidad educativa, es el mayor componente de retención de los estudiantes. Y yo lo pienso cuando uno fue al liceo y todo eso. Si vos te sentís que estás con amigos y que los docentes los conocés, te quedás.
La cercanía de los docentes...
Hasta te gusta, no estás preso ahí. Bueno, esto lo están volviendo atrás.
Lo de las dos horas.
La elección por 3 años. O sea, que el docente sí. esté estable en un mismo lugar durante un tiempo largo.
Que igual puede, que es estarlo, clave. Puede estarlo...
Sí, pero cada si año si tenés que elegir. Cada año tenés que elegir.
Pero se trata también de crear las comunidades,
¿no? Y todavía tenemos una previa, que la elección de horas por puntaje tiene un problema, sí. que salvo los muy voluntariosos y muy jugados, y bueno, el que elige primero y elige los lugares. O sea, es de selección negativa.
Eso no se cambió.
No, eso no se cambió.
No se cambió tampoco el gobierno pasado.
No, porque es muy difícil, porque tenés un lío con los docentes. Pero la verdad, vos tendrías que tener un sistema en donde los mejores docentes fueran a los lugares más complicados.
Ahora, ayer
esa es la realidad para lograr...
Eso hay que pagarlo también, ¿no? Sí. Eso hay que pagarlo.
Bueno, hay que pagarlo.
Motivar, incentivarlo. Ayer estuvo el director de educación con nosotros, Gabriel Kirchi, y para sorpresa de Leo, elogió lo que había hecho el gobierno anterior en varias áreas de la educación. Y no marcó un camino rupturista y de refundacional.
Bueno, yo me alegro. Ojalá, lo que pasa es que en la ANEP no están haciendo lo mismo, ¿no?
Ajá.
Él está en la Dirección de Educación. Que la Dirección de Educación en materia del sistema educativo no tiene arte ni parte, ¿no? Esa es la realidad. Ha sido así siempre. Lo digo con propiedad porque
¿para
fui director de Educación hace muchísimos
¿para
años.
¿Para qué tenemos un Ministerio de Educación y Cultura si el Ministerio de Educación y Cultura no influye en la educación?
Bueno, es que ese es uno de los temas históricos del Uruguay. El Uruguay tiene un sistema que no existe en casi ninguna parte del mundo. La educación en el mundo, en cualquier país, es una política del gobierno, como es la vivienda, la salud, todas.
¿No debería ser una política de Estado?
Acá hay un ente autónomo y eso, y encima con el tema de la participación, y ahí
más
hay una parte de la explicación.
Más de un autónomo, porque está la ANEP por un lado, la Universidad de la República por otro, ¿no?
Sí. Sí.
Quiero salir un segundo.
La Universidad de la Educación me parece que no va por el camino correcto. Otra cosa es reconocerle a los docentes el título como de carácter universitario, pero no es a través de crear una Universidad de la Educación. Parece que ese es un error institucional.
Quiero hacerte una pregunta, Pablo, como ex ministro de Trabajo, y algún tema donde te has referido en algunos medios, este conflicto histórico en la pesca, donde... Estamos hablando de pérdidas, bueno, más que millonarias, ¿no? Entre 37 y 42 millones de dólares. Vos te referiste a los sindicatos como violentos. ¿Cuál es la salida? Un conflicto que en realidad no hace tanto ruido en los medios, pero es significativo.
Lamentablemente, porque yo arrancaría diciendo que es algo que en Uruguay no lo tenemos consciente, no lo hemos tomado como conciencia. Nosotros estamos perdiendo una enorme oportunidad de crecimiento de la economía. En la pesca. No,
antes que sigas, porque aquí en Interrumpo, el otro día estuvo Diego Sanjurjo acá y nos comentaba algo, a mí que soy amante de la pesca y todo, a mí me hizo muchísimo ruido, dice, vayan a YouTube y fíjense, hay en la noche drones que marcan, que muestran decenas de barcos, se ven las luces, japoneses, brasileños, todo, porque la Argentina y Uruguay no se pusieron de acuerdo en pagar una policía marítima. Entonces, mientras todavía no explotamos, mal explotado el recurso que hay acá.
Muy mal explotado.
Te lo explotan ilícitamente.
El Uruguay tiene un mar territorial más extenso que el territorio físico, el territorio terrestre, digamos así.
Seríamos más del doble.
Y no lo explotamos. Nosotros podríamos tener un crecimiento de la economía simplemente creando las condiciones para que la pesca sea un sector productivo de magnitud significativa.
Y te lo pregunto, ¿por qué ningún gobierno lo ve así? Yo creo que la mesa.
Bueno, yo creo que ahí hay un problema, para empezar, institucional. Alguno lo ha dicho alguno de los empleadores del sector, es pesquero, ha dicho, tenemos un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y en realidad el Ministerio es Ganadería, Agricultura. Pesca es como una especie de... De último orejón del tarro, esa es la verdad. Y es un error, porque la pesca, nosotros pensamos el mar como un instrumento turístico, básicamente. Es decir, como un atractor de turismo por el.
No como un generador de riqueza.
De sol y playa y todo eso, para bañarse en el verano y todo eso, pero no como un lugar de donde podés extraer riquezas fenomenales. Y además tenemos mal cubierto el control de ese mar, por lo que tú decías, y no tenemos capacidad de controlar que no se nos vengan de otros países a llevarse la riqueza de manera ilegal.
Está, pero Pablo, esa concepción la podemos tener y los civiles, que, no los que, políticos.
Bueno, o sea,
los políticos
lo tienen que tener claro. Yo creo que un debe del Uruguay, hoy estamos para los debes, pobreza infantil, deserción educativa, este es otro.
Es una herencia maldita, diría el Frente Amplio.
En pesca hubo intentos. Yo me acuerdo en la época de la dictadura hubo un intento de desarrollo de la pesca y no caminó. Después hubo un momento en donde hubo industrias pesqueras un poco más relevantes y se fundieron. Bueno, hay que trabajar sobre esto porque no puede ser. Y hay que trabajar también sobre el control del territorio
marítimo.
Pero
ese control necesita sí o sí, la barcos. Ayuda de Argentina, por ejemplo.
Por lo menos de acuerdos entre Argentina y Uruguay, pero también tenés que tener...
Porque aparte otra cosa, cuando agarrás y, por ejemplo, te viene un buque brasileño que lo detectás, como no trabajás, una vergüenza.
Se va. Y lo corres de atrás.
Claro, y que así. Lo vas a correr.
Bueno, es así. Ya, por eso,
siquiera que omitamos
yo
ya.
Yo creo que ahí hay un tema gordo. Es mi opinión, yo sé que en el sistema político este tema entra solo cuando hay conflicto en la pesca y tampoco mucho.
No, es mucho menos trascendente e importante que el campo, claramente.
Y además es verdad que se ha generado una dinámica muy, muy conflictiva entre el sindicato de la pesca, que es un sindicato, como yo lo he dicho, complejo, difícil,
radical y violento.
Radical y que no está afiliado a ninguna de las grandes corrientes del PIT-CNT.
Entonces es difícil que alguien tenga ganas de venir a invertir, eso es lo que estás diciendo.
Y ese es uno de los problemas, pero no es el único.
No, bueno, pues ya sabes. Pero si alguien viene a invertir, pero eso es otra área. Si alguien viene a invertir, primero va a querer que le controlen a la competencia, ¿no? Pero parece haber tanta abundancia que por eso se ven las lucecitas.
Pero
que
podría haber, pero perfectamente. Por eso te digo.
Pero el privado va a pedir igual al Estado, le va a reclamar que controle más, seguramente, y ponga presión ahí. El tema es que si no vienen, porque son los propios trabajadores los que sabotean.
Bueno, ese es otro problema. Es muy grave que haya ocurrido durante años.
Que el país
años,
se pierda de eso.
Que los que deciden quién sube a un barco, quién no, es el sindicato. O sea, que no pueda subir un trabajador que no esté sindicalizado. Esto saltó a la luz ahora, pero sí. Hace
que sorprendió
años que
al propio ministro Castillo. ¿Usted estaba al tanto?
Sí, claro que estaba al tanto. Y el problema es que
no se podía intervenir ahí.
Y por supuesto, intentamos. Por lo menos sacamos el contenedor, porque el sindicato de la pesca tenía adentro del recinto portuario su sede. O sea, tenía un contenedor que era un local del sindicato dentro del recinto portuario. Y dijimos, pará, esto es una locura, o sea que además era el que distribuía los ingresos al puerto y por lo tanto elegía quién entra y quién no. Bueno, todo eso lo hicimos, lo cambiamos, lo sacamos el contenedor, ahora sabemos que está puesto otra vez en la puerta.
Sí, se ve.
Entonces, bueno, vino este gobierno y aflojó la cincha y otra vez tenemos el problema. No sé por qué, la verdad no entiendo por qué. Pero la verdad,
la entrada del ministro de Trabajo a la vida política y al sindicalismo es a través del sindicato portuario.
Sí, de ANP. Este es de la pesca.
Esta es de la pesca.
Sí.
Pero digo, es un hombre que debería ser cercano a estos temas, Juan Castillo.
Sí, claro, seguro. No, yo creo que ahí tenemos un debe, a ver, más allá del problema sindical, que lo es, y que es grave porque es un sindicato que juega con reglas muy duras y tiene una muy mala relación con el sector empleador, eso es una tranca, sin duda. Pero yo estoy pensando en una política de Estado que va mucho más allá de este problema. Bien. O sea, de aislar este problema y crear las condiciones para que haya capitales que inviertan en un país que tiene una riqueza marítima espectacular, inexplotada o explotada de manera ilegal.
Del agua pasemos al tema del agua dulce, ¿no? En la marcha atrás de este gobierno al proyecto Neptuno. ¿A usted siempre le pareció buena cosa el proyecto de Arasatí?
Sí, claro, porque...
No, porque había defensores más vehementes del proyecto en su momento.
Yo no me caso con el lugar Arasatí, yo qué sé, puede ser Arasatí, puede ser Juan Lacase, como se habló en otro momento, puede ser en una zona intermedia, puede ser... Lo que no tengo duda es que la solución del problema pasa por tomar agua para abastecer la zona metropolitana de otra fuente que no sea otra vez en Santa Lucía. De eso no tengo ninguna duda. Salió un informe el domingo en el país. Sí. Brutal.
La bomba del tiempo a la cuenca de Santa Lucía.
Tú viste, el deterioro de la cuenca de Santa Lucía es tremendo. Y ahora encima con la idea de hacer la represa en Casupá, terminan de achicar todavía el cauce. Porque ese cauce, en la medida que tú lo retenés, le quitas vigor, peso. Ayer tuvimos un compañero nuestro que está en el tema cartográfico, que tiene estudios hechos a nivel desde el aire sobre el Santa Lucía es incapaz de sostener el crecimiento de las necesidades de abastecimiento. Y están recargando sobre la misma idea. O sea, yo creo que se están equivocando muy mal, pero muy feo, este gobierno. Yo creo que por una revancha política, porque como el otro avanzó antes de irse, el gobierno anterior, y se firmó y no sé qué, entonces echaron para atrás. Pero la verdad, lo que va a pasar es gravísimo, porque vamos a tener problemas de abastecimiento en cuanto haya nuevos episodios de sequía, porque el camino que están eligiendo, a ver, es como que vos decís, yo tengo un único caño para abastecer el agua de mi casa, y ese caño no da abasto. Entonces, en vez de construir otro caño, lo que hago es agregarle de arriba otro vertido, pero en realidad pasa por el mismo caño. Y entonces no va a dar abasto, no sé, es muy obvio.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Que este gobierno está hipotecando nuestro más preciado recurso en pos de un revanchismo político?
Yo espero que no, por eso todavía tengo la esperanza de que revisen, pero la verdad, yo no entendí en ningún momento por qué cambiaron, y todos los que saben de esto, lo digo con total convicción, saben que no es la solución correcta. Y que el camino es tomar agua del río La Plata.
Que tampoco iba a alcanzar, ¿no? ¿Se acuerda que también estaba el camino del medio?
Sí, había que crear un fondo.
Arasatí o donde fuera, pero digo, apelar a la cuenca del río La Plata, pero también darle otra represa al Santa Lucía.
Yo creo que si vos... A ver, nosotros tenemos adelante... Buenos Aires se abastece con agua del río La Plata. Tiene 4 tomas del río de la Plata, 4 entradas de agua del río de la Plata. Y acá le decían que era Salobre, no sé qué. La correla un poquito más para el oeste, está bien, yo no me ato a Arasatí. No, en todo caso, ahí podía estar la solución de decir, bueno, no es el mismo proyecto, lo corremos unos kilómetros para que sea más agua dulce. Perfecto, pero dejar de usar agua del río de la Plata, o sea... renunciar a utilizar agua del río de la Plata, que es inmenso, y seguir aferrados al Santa Lucía, que es cada vez más chico y de mala calidad, por favor, me parece que están cometiendo un error muy serio. Y lo digo en una buena, no lo digo en esta de cargarle... a mí me encantaría que dieran... Yo sería el primero en aplaudir si dijeran, no, pero vamos a revisar, vamos a ir a otra cosa. Y volver a no harás
bien,
a ti.
Y le pregunto, ¿no habrá sido tal vez un error estratégico la firma apurada sobre el pucho?
No
de
sé,
Neptuno,
yo creo que si vos
anterior,
estás convencido
podrían
de algo,
haberlo dejado con la llave en mano pronto y que lo firmara este gobierno.
Bueno, no sé, capaz que. Pero
hablando de errores estratégicos.
Pero si vos
¿no?
te pones del lado de un gobierno que se está yendo y que le parece que esto hay que hacerlo, lo haces, no lo postergás. Porque sabés qué es lo que tienes que hacer,
¿no? ¿Pero el agua no merece política de Estado?
Yo creo que sí, y estamos muy lejos, lamentablemente, de que ocurra eso, ¿sí? También si vos tenés una oposición, porque esa es la verdad, la oposición, no solo cuando era oposición, ahora sigue haciendo lo mismo, no reconoce nada del gobierno anterior, todos son pedradas, todos fueron críticas, no hubo un reconocimiento a nada de lo que se hizo en el gobierno anterior. Me alegro que Kirchner sí haya reconocido algo,
sí.
pero es una excepción. Y todavía hoy en el gobierno siguen diciendo que no están haciendo nada porque lo que le dejamos nosotros, para dejarte de excusas y hacer lo que tenés que hacer.
¿A quién voy acá? En Buenos Aires, ya que usted cita que hay 3 tomas del río de la Plata, hay muchas empresas de soda, nadie toma agua.
Acá también hay empresas de agua mineral de cantidad.
Se ha ido perdiendo
agua.
La costumbre de tomar agua de la canilla. Yo tomo agua de la canilla, pero se ha ido perdiendo la costumbre y el agua ha perdido calidad. Eso,
está bien, pero eso,
las
eso
organizaciones ambientales
puede,
las denuncian discutir, permanentemente.
Pero no se puede regular.
Ha perdido claro. calidad porque cada vez la OCE tiene que utilizar más químicos a la hora de filtrarla, porque viene con más fósforo
y sí, claro, porque, de, y bueno, y
de la producción agropecuaria. Y se hizo un plan de 20 años para la cuenca de Santa Lucía que no ha dado resultado.
Y bueno.
Alguien escribe un mensaje. Saludos al exministro de Trabajo. Su ley 20.396 todavía no se aplica para los trabajadores de plataformas digitales.
Es verdad, se votó en febrero de este año, y ahora creo que fue recientemente reglamentada. En un momento el nuevo gobierno dijo que la iba a dejar sin efecto, pero al final terminó haciendo una reglamentación que me parece que, en términos generales, mantiene el espíritu de lo que nosotros presentamos. La ley esa a la que refiere el oyente es un proyecto que nosotros empezamos a trabajar 2 o 3 años antes, demoró bastante, hubo bastante discusión, pero que es defender los derechos del trabajador que negocia con una aplicación, que no negocia con un empleador de carne y hueso. Uh-huh. Y bueno, hay que dar ciertas garantías porque la relación laboral es distinta.
Claro.
Y a veces deja muy desamparado al trabajador.
Absolutamente.
Pablo, cada integrante acá de la coalición, a mí me gusta preguntarle, ¿la coalición en 2029 como lema único?
Vamos a ver, yo creo que las reglas electorales empujan para ese lado. De todas maneras, es un tema que hay que discutir. Yo creo...
No, hay algunos que tienen su postura clara.
Sí, yo soy partidario.
Vos sos partidario.
Me parece que es un camino en donde no nos puede pasar lo que nos pasó en el 24, que vos sacaste más votos y tuviste menos legisladores. ¿Por qué? Porque los partidos quedaron con restos que no se aprovecharon para la propia coalición.
También porque tenías 4 o 5, depende cómo lo mires, candidatos contra uno. Porque después en noviembre pasa otra cosa. Entonces,
sí, por eso.
Esa es la discusión.
Pero la distribución de bancas es en octubre.
Pero la distribución
octubre,
de bancas, es más fácil votar.
En octubre se distribuyen las bancas.
Que con uno.
Bueno, está bien, es un buen debate, es interesante. También yo te puedo decir, bueno, pero una cosa es tener un candidato único que tenés que cambiar el voto en 4 semanas, y otra cosa es tenerlo desde junio, tenés 4 meses y con una fórmula mixta. Porque se supone que si vas con un lema único, elegís el candidato único en junio para una elección en octubre, y ese candidato único va a tener que elegir un vice de otro partido.
Para competir antes, digamos.
Y entonces eso crea las condiciones para entender en la ciudadanía, pero lo que es real es que nosotros en octubre le ganamos al Frente por alrededor de 70.000 votos, y sin embargo el Frente se quedó con la mayoría absoluta en el Senado.
Y además ganó la presidencia.
Pero si vos tenés la mayoría absoluta, eso juega fuerte en 4 semanas, a favor de que la ciudadanía diga, bueno...
Está claro cuál es tu postura, Pablo, entonces, coalición republicana en 2029.
Yo creo que una cosa es la fórmula jurídica, que yo creo que el lema único es un camino interesante, que me parece...
Sí, pero que está en cuestión, porque que van a juntarse que genera, ya no queda duda.
Pero coalición republicana con lema único.
Ay, eso es lo que están discutiendo.
Yo creo que tiene que haber un proceso de discusión que todavía no ha ocurrido y de convicción entre todos, para que no quede como una cosa de pesado, digamos, que ahí sí puede haber problemas. Bien. Después en la obediencia electoral, digamos.
¿Y cuál independiente puede ser el partido independiente en el contexto de una coalición, y más si fuese con lema único?
No, yo creo que nosotros, hemos marcado posición. Ahora, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo, se nos planteó la posibilidad de que Daniel Radío vaya a la dirección del INISA.
Sí.
Nosotros decidimos por nuestro propio criterio, es decir, lo primero, consultarlo a él si estaba dispuesto, lo segundo, el partido evaluó y decidió respaldarlo, a pesar de que estamos en la oposición.
¿Pero en qué quedó eso?
Bueno, ahora la pelota...
¿Está en la cancha
Radío?
¿De quién?
No, Radío está disponible.
¿Sí?
Sí, claro. Nosotros hace 2 semanas votamos en la mesa ejecutiva por unanimidad respaldarlo. Todavía no hay novedades, pero...
Porque nos preguntamos hoy con Victoria en qué quedó
Sí, es una buena pregunta.
Lo de Radío.
Pero ¿qué quiere decir? Que el Partido Independiente toma decisiones por sí mismo. Es decir, no le dijimos a los blancos y los colorados, che, ¿qué les parece? ¿Puede ir? A ver, no. Nosotros somos un partido que tiene sus criterios. Nos parece que Daniel tiene el perfil para hacer un buen trabajo en el INISA. Tiene una buena relación con Saavedra, que es el presidente del INISA. Eso puede ayudar. Y además hay un tercer miembro, que es el Partido Colorado, con el que también se puede trabajar bien.
Tengo una más. ¿Estás decepcionado con Cabildo Abierto?
No me corresponde a mí opinar sobre eso.
Cabildo... Bueno, pero si podés opinar del Frente Amplio.
Fue socio,
¿por qué no?
Cabildo, yo creo que ellos mismos han dicho que con el diario del lunes no hubieran estado en la coalición. O sea que está claro que han dado señales de que están construyendo un camino separado.
Pero yo entrevisté a Manini y no descarta para nada integrar la coalición para las próximas elecciones.
Y bueno, veremos. Lo que uno ve es todo lo contrario. Pero
sí, estás sí, un poco sí, decepcionado.
A ver, no, la palabra no es decepcionado. Somos distintos y tenemos distancias. Y te diría, siempre fue en la coalición los partidos que tenían más distancia. Nosotros somos socialdemócratas, centroizquierda y Cabildo, la pata derecha.
Pero Pablo,
de la coalición,
en ese lema, la fórmula electoral, un lema único, está bien, un lema único. Eso obliga a que haya una convención única, a que si se vota así a nivel departamental también haya convenciones únicas. ¿Cómo va a seguir funcionando la interna de cada partido?
Yo creo que cada uno
¿algo
tiene que mantener
la
identidad.
¿Algo más parecido al Frente Amplio o con mayor...?
Tenemos que mantener la identidad, eso es clarísimo. Como la mantiene dentro del Frente Amplio, el Partido Comunista, el MPP, en su momento la vertiente artiguista,
claro.
Son coaliciones. Bajo un lema único.
Sí, pero tienen sus sistemas. En el caso de los partidos
yo no generaría una estructura de esas mastodónticas como la que tiene el Frente Amplio.
No generaría
una
mesa política, no.
Una coordinación,
no.
Sí, está bien, pero con márgenes de autonomía mucho mayores para cada
más
partido.
Libre que el Frente.
Sí. Nosotros no estamos.
Van a tener que tener un programa único, por ejemplo.
Sí, eso sí, claro, y si no.
Como tuvieron el compromiso para país.
Sí, pero eso es en el último mes.
Firmamos en el
19, no, claro, pero si lo pudieron hacer una vez.
En el 19 y en el 24.
¿No sentís que le hizo mal al gobierno anterior y a la postre de la coalición, aquel que fue 11% que sacó Cabildo y que. O sea, fue tan dependiente.
Bueno, hubiéramos estado mucho más, yo mi opinión sí, personal, sí. Si no hubiéramos tenido que depender de un partido que tenía esas posiciones tan complicadas y que la verdad que muchas veces genera problemas de acuerdo, capaz que hubiéramos tenido más capacidad de tomar decisiones y de ir más rápido. Ejemplo, la reforma de seguridad social. Nos costó enormemente lograr el voto de Cabildo.
O sea, Cabildo fue la piedra en el zapato, no lo digo yo, lo han dicho varias veces.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, claro.
Muy bien. ¿Está pronto para las rapiditas, Mires?
Sí, claro.
Recuerde que
estaba
son
esperándolas.
De sí.
¿Sí?
No.
Sí o no, y tiene un paso.
Un paso,
pero
dale.
Tenemos tiempo como para si alguna rapidita te le incomodó contestar así, sí o no. La
cuando termina
retomar.
Las 10, vuelve atrás y se explaya.
Siempre y cuando,
Esa es una regla nueva.
Sí, pero...
Sí, es de
consenso,
dando.
Pues si yo le pregunto tal cosa, y bueno, sí, porque me claro. Uno, bajo, ya está, nos rompe el juego.
Si nos rompe el juego, no le damos la oportunidad al final.
Vamos arriba.
O sea que tengo que contestar sí o no
sí
y paso
no,
en una
un
sola
paso,
y después puedo contestar sobre
alguna que se haya sentido bien cómodo.
Dale.
¿No? Dale.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Fue una buena decisión apoyar a la coalición republicana en el 2019?
Sin duda, sí.
¿Te sentís más identificado con la socialdemocracia que con la centro-derecha?
Sin duda.
¿El Frente Amplio heredó un mejor Ministerio de Trabajo que el que vos recibiste?
Sin duda.
Juan Castillo, ¿está demasiado ideologizado para ser ministro?
No.
¿Hay temas en los que coincidís más con el actual Frente Amplio que con tus ex socios?
¿Con los ex socios? ¿Cuáles son?
Coalición.
Con la coalición. No.
El Partido Independiente... ¿Hoy es más testimonial que independiente?
No.
El lío de los pasaportes, ¿afectó la imagen diplomática del país?
¿Cuál lío de los pasaportes? Bueno, esa
el de Marcet, sí. No, le pregunto por el reciente, el del lugar de nacimiento.
El reciente, sí.
¿Los sindicatos en nuestro país entienden los desafíos del mundo laboral actual?
Paso.
¿Piensa que habrá menos conflictividad sindical en esta administración?
No.
¿Volvería a ser candidato a presidente?
Se quemó el paso.
No está arriba de la mesa.
No. Pache, venía
no.
Así.
Bueno, dijo que no.
No dijo que no. No,
no
dijo que no. Hizo más un sitio, ¿no?
Deshablo si quieren.
Más de un siglo,
¿no? No está sobre la mesa, pero ¿qué quiere decir eso? Si fuera no, dice no. Cuando no dicen no, es porque
dijo,
es
un sí. Sobre la mesa y después dijo que no, no lo escuchaste.
No está convencido del no.
No está convencido del no. Míreme fijo. Vamos a ser honestos. Si mañana se lo piden. La patria.
Si lo pide la patria.
¿Sí o no?
A ver, cuando uno está haciendo política, es sencillo. Si hay una solicitud de un conjunto de ciudadanía, obviamente, si no te tenés que.
Claro, pero la pregunta es: cuando volvería a ser candidato a presidente, no significa solamente de las ganas de uno, sino el contexto, la cultura.
Absolutamente.
Si te lo piden,
es así, es así.
O sea que sí.
Es así.
No, bueno, porque...
¿No lo ha desilusionado todavía la política?
Esta también es parte
no.
De
la ya sabía, podemos diálogo empezar. Abierto.
No, a ver, todos sabemos, yo ya hace tantos años que hago política y conozco todas las facetas de la política, y hay de todo. Hay de todo como en todas las profesiones y sí. En todos los campos de actividad. Y eso vale para los sindicatos que dije paso, porque en realidad yo sé que hay sindicatos que entienden más la realidad de hoy y otros que no, que viven en el mundo.
Claro,
yo creo que
el problema
general de formación sindical es que siguen construyendo la formación sindical sobre la base de la ideología marxista de la lucha de clases.
Uh-huh. Pero,
y eso está totalmente fuera de tiempo, es anacrónico.
¿Niega la existencia todavía hoy de la lucha de clases?
De la contraposición de intereses, no la niego. Uh-huh. Hay contraposición de intereses. Uh-huh. Pero también hay, en el mundo laboral de hoy, un anchísimo campo para construir un mecanismo de ganar-ganar. Donde es muy importante que al empleador le vaya bien para que el trabajador tenga empleo y tenga mejores condiciones laborales, y es muy importante para el empleador que los trabajadores sean buenos y que trabajen y que además tengan reivindicaciones y tengan las condiciones y los beneficios laborales. Yo creo mucho más en eso, creo que las sociedades desarrolladas tienen un mundo laboral mucho más ganar-ganar que la que tenemos nosotros. Y en eso hay que trabajar.
Bien, me gustaría volver. Tenemos un momentito más.
Sí, sí.
A mí
sí.
No me gustaría dejar pasar ese momento de sinceridad genuino en el que estaba diciendo Pablo Mieres, que en la política había de todo, en todas las profesiones.
Sí.
Yo iba por el lado de más allá de las individualidades. Para usted, que es un hombre calmo, negociador, articulador.
Que viene de la academia también.
Que viene de la academia. Que suele no caer en el barro, inclusivamente. Bueno, pero que también ha tenido la disolución de una baja votación reciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores de los que realmente sí. Usted le parece que es necesario un Mieres y por los cuales pelearía y seguiría sí. En política, aún a pesar de irse quedando más solo, ¿no?
Nosotros tuvimos la baja en el 19. Mm. En el 24 tuvimos un crecimiento magro. De 1 a 1,7. Mm. O sea, hubiéramos necesitado, queríamos, deseábamos y creíamos que íbamos a conseguir sí. Más. Esa es la situación. Pero independientemente de eso, eso sí nos ha generado, a mí me ha generado una decepción porque pensé que iba a haber más apoyo ciudadano. Pero bueno, la política es así. Los votos van y vienen. A veces llegan para un lado, a veces llegan para otro. La ciudadanía elige dentro del contexto que tiene, el contexto es cada vez más complejo de la comunicación y de las posibilidades de acceder a la mayor información, pero bueno...
¿Crees que el Partido Independiente votaría mejor dentro de una coalición en octubre que como partido separado?
Es posible.
Te pregunto eso por un lado, y por el otro, ¿crees que Pablo Mieres, que ya está tan identificado y que... se da por descontado que va a estar como candidato al Senado, ponele, en octubre, es el mejor candidato que puedan tener para competir en esa interna primero en junio, o que aparezca una figura nueva que de repente convoque y sume votos, y después en octubre sí,
yo
la candidatura de Mieres al Senado.
Un argumento fuerte, que es que por más que hay segunda vuelta, la gente sigue votando presidentes.
Sí.
Entonces, en primera vuelta, si vos tenés una candidatura presidencial, como han sido las mías todas, que es claro que no va a ganar,
sí. Tenés
un problema de captación de votos.
Claro.
Porque tenés que convencer a la gente de que vote un candidato
que no va a ganar.
Que está peleando por ir al Parlamento. Entonces, y entonces renuncia...
necesitamos
un candidato que esté en una lucha de disputa real.
Claro.
Y por eso el camino de la coalición.
Capaz que les hace votar mejor.
Para el Partido Independiente. Porque nosotros apoyamos un candidato que pelea la elección, pero además tenemos nuestra propia Bien. Vertiente dentro de esa candidatura.
Pero no cuestiona que sea un tema del candidato, sino más bien de la visibilidad, de recursos.
No, está bien, pero eso sería para octubre.
Y de la chance de ganar que tenés. O sea, claro. La gente ve y dice, no, acá la cosa está en la elección reciente, sí. El Frente y los Blancos.
Sí, Ojeda hacía lo imposible por decir que...
Sí, inventó unas encuestas totalmente...
¿Inventó?
Sí, claro, a ver, momento. ¿Quién podía creer que estaba a un punto de... Había una encuesta que una vez salió y la puso en la tele N veces y nos perjudicó a nosotros, ¿eh? ¿Verdad? Porque si vos decís, la cosa está pareja entre blancos y colorados, el tercer partido, o el cuarto, pierde.
¿Fue jugar sucio?
No sé, es una cosa que yo no haría. Pero le no voy a decir más nada. No, digo, dije genéricamente. Todas las encuestas, salvo una, daban una distancia importante del Partido Nacional y del Partido Colorado. Sí. Pero la que se difundió en la tele con publicidad... Fue eso.
Intentó convencer, fue parte de su estrategia de campaña, pero...
Cada uno hace lo que le parece.
Está bien. Después, lo que me queda pendiente es, y esto no se va a definir ahora, se va a definir sobre 2028, si va a haber coalición republicana, si lo mejor para el Partido Independiente en junio es que Pablo Mieres vuelva a ser el candidato a presidente, o que aparezca otra figura que diga...
Bueno, eso la verdad.
¿Vos qué preferirías? Sí.
Lo tiene que resolver el partido. Yo prefiero lo que el partido resuelva.
Está bien.
Eso es lo que el tema es que figura.
Pero vos, como político, Pablo, y como hombre líder del partido, ¿no te parece que sería bueno que apareciera esa figura?
No sé, a ver, siempre es bueno que haya figuras en el partido. Y en eso estamos, y trabajando para eso. Así que veremos, el tiempo dirá.
El tiempo dirá.
Gracias, Pablo.
Pablo Mieres, muchísimas gusto. Gracias.
Encantado.
Por favor. Una pausita, ya venimos.
Semáforo.
Semáforo.
Se viene Fabián Tiscornia.